El Poder Ejecutivo se lanzó decididamente a detener el avance de la inflación. Después de las decisiones que se habían tomado la semana pasada y que apuntaban a la política monetaria, a restringir el circulante por la vía del aumento de la tasa COL de 4,5% a 5%, en la víspera, el propio ministro de Economía, Danilo Astori, dio a conocer un nuevo paquete. En una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Astori anunció las medidas que ahora impulsa el gobierno.
Voy a compartir con ustedes 7 medidas que acabamos de resolver y de aplicación inmediata. En primer lugar, vamos a eliminar ya el impuesto a la compra de moneda extranjera que pagan las empresas públicas. En segundo lugar, estamos disponiendo una reducción de las tarifas de UTE, que en lo inmediato va a significar aproximadamente una reducción promedio de 4.3%. En tercer lugar, estamos disponiendo una reducción promedio del precio de los combustibles de 2%. En cuarto lugar, vamos a disponer una reducción de las tarifas de Antel y vamos a concentrar esta reducción en lo que es más sensible para el presupuesto de los uruguayos, que es el cargo fijo de la telefonía fija. Eso es lo que va a disminuirse en aproximadamente 6.5% en forma inmediata. En quinto lugar, vamos a disponer una reducción de la cuota mutual, de las mutualistas, de entre 2 y 2.5%. En sexto lugar, esta medida ya fue anunciada, pero es integrante de este conjunto de decisiones, hemos dispuesto la exoneración del IVA a la carne de ave, que pesó mucho en la evolución de los índices de precios al consumo. Finalmente, en séptimo lugar, y esta no es una medida propiamente fiscal, pero quiero señalar que esperamos que tenga un muy buen efecto, es que hemos negociado con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la aceleración del proceso de importación de verduras, sobre todo, que están pesando mucho en el índice, con la intención de que en octubre ya comience el proceso de baja de precios, ya no de estabilización, sino de disminución de precios de estos productos.
¿Por qué se resuelven estas medidas? ¿Cómo se aplicarán? Vamos a profundizar en esta noticia enseguida.
La primera llamada del día.
Estamos con el economista Fernando Lorenzo, director de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas. Economista Lorenzo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Gutiérrez? ¿Cómo le va?
Muy bien, recordemos que este paquete se suma a las decisiones que anunció la semana pasada el Banco Central y que a su vez, bueno, vienen luego que se conociera el dato de inflación de agosto, que determinó que la inflación de 12 meses a agosto llegó al 9,03%. Entonces, ¿por qué se opta ahora por este segundo tipo de medidas?
En primer lugar, porque creíamos conveniente que desde la política fiscal también se hiciera una contribución directa a atacar este brote inflacionario que hemos tenido, que es atribuible fundamentalmente al comportamiento de unos precios sobre los que seguramente la política monetaria, en la moderación de esos precios, la política monetaria tiene escasa potencia. Fíjese en el comportamiento de las frutas, de las verduras, en el comportamiento de precios que están esencialmente determinados por crecimientos muy importantes de los precios internacionales, como son los casos de algunas carnes, como el caso de los derivados de las harinas. Todos esos precios que tienen un comportamiento muy muy alcista y que han sido el factor de explicación del 60% de la inflación que hemos observado este año, difícilmente una contribución de la política monetaria pueda ser sustantiva para resolver esto a corto plazo. Y creímos oportuno que en un marco de fortaleza y de prudencia fiscal hacer una contribución desde la política fiscal impactando directamente sobre precios que integran la canasta de consumo más básica de los uruguayos. Obsérvese que muchas veces en el pasado, ante situaciones inflacionarias, se ha recurrido en la historia del país a medidas fiscales de exactamente de signo contrario, de aumentar los impuestos, contraer básicamente el poder de compra de la gente. Como nuestro diagnóstico es que en este caso la inflación es atribuible a este tipo de factores que le mencionaba, que tienen que ver mucho más con factores climáticos y con factores que están básicamente en el comportamiento de los mercados internacionales, creímos que en tanto esos fenómenos se supone que tienen un componente transitorio importante, atacar ese problema con medidas directas que impactan efectivamente sobre el presupuesto familiar y que moderan los precios que pagan los uruguayos por los servicios públicos. Esta es la lógica de las medidas adoptadas.
Le comento algunas reacciones que se han escuchado desde la oposición en estas horas. Una, entonces se está reconociendo que hay un problema con la inflación, cosa que Astori no quiso admitir durante la interpelación.
Yo creo que en esto hay que ser muy preciso. El IPC es la medida a lo que llamamos medida de inflación. Y efectivamente el IPC tuvo una variación en los últimos 12 meses de 9,03. La precisión que realizó el ministro en la interpelación tiene que ver con que la naturaleza del fenómeno al que estamos enfrentando en este momento los uruguayos tiene muy poco que ver con lo que son los rasgos esenciales de un proceso inflacionario de corte monetario o generado por un exceso de demanda muy importante que no puede ser abastecido por la producción, por rigideces de reacción de la producción a corto plazo, que ese tipo de factores que son típicamente de índole monetario, en este momento no son los factores que están dominantes. No se trata de negar que con un 9% de inflación no hay inflación. No fue esa la intención del ministro, no es la intención de nadie que seriamente analice el tema. Lo que se trata de decir es cuáles son los factores que están explicando el crecimiento de los precios y básicamente razonar acerca de cuáles son las medidas que tienen potencia para contrarrestar esos efectos.
Más allá de que se ha visto con buenos ojos el tipo de medidas que se tomó, otra de las conclusiones que sacan algunos de los dirigentes de la oposición es, pero entonces, si hay recursos fiscales para esto, quiere decir que la reforma tributaria efectivamente está recaudando más.
Digamos, la reforma tributaria ha sido implementada a partir de el primero de julio. Todavía al día de hoy, la innovación más importante de la reforma tributaria, que es la incorporación del impuesto a la renta de las personas físicas, no la única, pero la más importante, se puede afirmar sin duda que a este momento tenemos solo información parcial e imposible sacar a partir de esa información parcial una evaluación definitiva acerca de si ese impuesto está recaudando lo que preveíamos, menos de lo que preveíamos o más de lo que preveíamos. Lo que es cierto, sí, y esto es importante reconocerlo, es que sigue mejorando la recaudación de la impositiva y sigue mejorando la eficiencia del BPS por encima de lo que eran nuestras previsiones. Eso mes a mes observamos mejoras en la evolución de la recaudación, pero no por efecto de la recaudación de este impuesto, que todavía, insisto, no tenemos ninguna evaluación que podamos presentar públicamente para decir si estamos recaudando más o menos. Pero sí, en la medida que la fiscalidad en su conjunto es lo que importa para adoptar estas medidas, la situación fiscal es sólida y creímos oportuno que en el marco de solidez fiscal y de prudencia fiscal hacer una contribución directa desde la política fiscal hacia la formación de precios de la economía. Y un aspecto importante, estaba comprometido en el propio texto de la ley de reforma tributaria que se iba a continuar con la reducción de impuestos que estaban además identificados cuáles eran. Uno de ellos es el impuesto a la compra de moneda extranjera, que en este caso se elimina, y se elimina definitivamente. Y
es
se
un
elimina
que,
el ICOME
recordemos,
y se traslada directo a las tarifas, ¿no?
Es un impuesto que, recordemos, pagan o venían pagando hasta ahora las empresas públicas.
Lo pagaban los uruguayos, Cotero, bueno, lo pagaban en las tarifas. Ese era un impuesto explícito que estaba en las tarifas y solo pagaban los uruguayos que consumían servicios públicos provistos por estas empresas.
Entonces, ¿es la eliminación del ICOME, del impuesto a la compra de moneda extranjera, lo que permite financiar esos otros anuncios que hizo el ministro ayer, concretamente las rebajas en las tarifas de UTE, Antel y en los combustibles?
Es la primera de las siete medidas que listaba el ministro, es vinculada al ICOME, que el ICOME, como usted sabe, impacta sobre varias de las tarifas públicas. Además, se toman medidas complementarias, algunas que tienen algún impacto fiscal, que se puede estimar, otras que no tienen ningún impacto fiscal, como las que tienen que ver básicamente con los ajustes en los precios de los combustibles o la adecuación de la cuota mutual a la reciente exoneración del aporte patronal de DICE, que impacta sobre los costos de las mutualistas y que se traslada. Esa exoneración, lógicamente, tiene que ser trasladada, no había sido hasta el momento trasladada a los precios del recibo de la mutualista. O sea, es la eliminación del ICOME y además un conjunto de medidas que se articulan para apuntar directamente a impactar sobre el presupuesto familiar en un escenario en el cual hay precios, sobre los que no es muy difícil impactar a través de instrumentos fiscales. Yo diría, no solo muy difícil, sería imposible e ilógico intentar utilizar herramientas fiscales para resolver lo que está ocurriendo con el precio de la papa, para resolver lo que está pasando con el precio de las hortalizas, para actuar sobre ese tipo de comportamientos de precios. Es muy difícil usar la herramienta fiscal. En este caso se opta por impactar sobre un conjunto de precios que son muy importantes en el presupuesto familiar y que la herramienta fiscal tiene la capacidad, por ser precios regulados y fijados por empresas públicas o precios que son administrados de alguna manera por el Poder Ejecutivo, impactar directamente y aliviar los efectos de esta alza de precios, que, insisto, es un alza de los precios importante, preocupa al gobierno más que a nadie y preocupa a la población. Y la contribución que trataron de hacer estas medidas es la de aliviar y contribuir a que ese proceso impacte de la forma menos importante posible sobre el bolsillo de los uruguayos.
En los comentarios que encuentro esta mañana en la prensa, hay algunos que coinciden en, elogiar, digamos, las medidas, porque medidas de ese estilo eran necesarias, pero reclamar más. Por ejemplo, tengo aquí a la vista declaraciones de María Dolores Benavente, economista, asesora de la Cámara Nacional de Comercio, que dice son bienvenidas porque van a permitir que se llegue a fin de año con menos de 10% de inflación, que es lo que el gobierno desea. De todas maneras, siguen sin verse medidas de fondo para controlar el gasto público. Son varias las voces que insisten por ese lado. También lo dice el presidente de la Cámara de Industrias, Diego Balestra, lo dice el economista Isaac Alfi. Sobre ese punto, ¿usted qué responde?
No, yo creo que están equivocados en esas consideraciones. Es porque hay una política que se ha preocupado estrictamente del cuidado del gasto público y la prudencia fiscal, porque se ha integrado como un elemento sustantivo de la orientación de la política económica que está llevando adelante el gobierno. Es por esa causa que en un marco de recuperación de la recaudación se pueden bajar los impuestos y se puede reducir la carga implícita de impuestos que estaban en las tarifas públicas. Es todo lo contrario, es porque hay solidez fiscal y porque hay prudencia en el manejo del gasto que estas medidas son posibles. El contexto en el cual encuentran viabilidad este tipo de medidas para ser sustentables y creíbles y no generar expectativas contrarias a lo que ellas pretenden realizar es en un marco de prudencia fiscal. Y yo creo que la evolución de las finanzas públicas de este año, informamos mensualmente sobre la evolución de la situación fiscal del país en comunicados que se hacen públicos, muestra claramente que el gasto está evolucionando en línea con lo programado y en línea con unas metas fiscales que, por cierto, son las más exigentes que ha tenido Uruguay en los últimos años. Hace muchos años que las metas fiscales no se cumplen de manera tan estricta en nuestro país y además que sean además tan equilibradas y con tanta preocupación porque el gasto público no impacte sobre el bolsillo de los uruguayos.
Pero no está previsto entonces medidas de recorte del gasto. Digo, por ejemplo, por el dato de que el gasto está aumentando más que el Producto Bruto Interno.
No, eso no es así. El gasto público, nuestras previsiones para este año y la información de la que disponemos es que el gasto público está evolucionando en línea con la programación macroeconómica, que además estaba en línea con la evolución del producto. Yo creo que lo que se está advirtiendo siempre con este tipo de cosas es que hay peligros hacia el futuro de que esto deje de ser así. Bueno, nosotros tenemos un compromiso firme en este sentido, y más allá de lo que puede ser la preocupación que analistas o organizaciones empresariales o sindicales planteen sobre estos temas, la preocupación central del gobierno es asegurar un plan fiscal que no tenga necesidades de ser corregido en materia materia del gasto. ¿Y esto por qué? Porque nosotros estamos convencidos que cuando se hace la planificación del gasto se tratan de financiar políticas que solo impactan si ellas son duraderas. Si nosotros hiciéramos un plan fiscal débil, con un gasto público que está amenazado en la viabilidad de su financiamiento por insuficiencia de recursos, por una mala programación, por una inadecuación a la realidad de la recaudación, lo que estaríamos haciendo es simplemente introducir incertidumbre sobre políticas públicas que fundamentalmente tienen efectos si ellas son duraderas. Los efectos del fortalecimiento de las asignaciones familiares, el fortalecimiento de los recursos para la educación, los recursos destinados a fortalecer la salud en general, todos esos programas no son ineficaces si duran poco y si tienen condiciones de viabilidad escasas. Entonces, nuestra preocupación es por un plan fiscal que sea sólido y duradero. Y creo que hemos dado hasta el momento muy buenos ejemplos de que la prudencia fiscal y el compromiso con el mantenimiento de un gasto social adecuado y elevado ha hecho también su contribución a las mejores condiciones de vida de nuestra población.
Economista Lorenzo, sé que usted no tiene mucho más tiempo, pero quiero hacerle dos preguntas para terminar. A propósito de salarios, usted lo señalaba hace unos minutos, lo que se busca con estas medidas anunciadas ayer es producir un efecto a corto plazo sobre los precios, un efecto que quizás las medidas de política monetaria no logran. En especial al gobierno le interesa que la inflación no llegue al 10%, no solo porque sería un índice demasiado alto, impresentable, muy impresentable, sino porque, tengo entendido, le preocupa también que al llegar al 10% se disparen las cláusulas gatillo, por ejemplo, de los convenios salariales de los funcionarios públicos y entonces haya más de un ajuste por año.
Eso está previsto, es así, y efectivamente es un factor adicional, no el fundamental, pero es un factor adicional por el cual creemos que hay que actuar de manera diligente y de manera comprometida con alcanzar registros de inflación moderados y que pasemos esta etapa de alza de los precios atribuible a estos factores con la contribución de todas las herramientas de política que tenemos disponibles. Es importante que esta situación que nosotros identificamos como transitoria y localizada en el comportamiento de algunos pocos precios no se nos traslade al conjunto de los precios de la economía, que básicamente esto no termine en un proceso de indexación generalizada, que eso es lo que yo creo que tiene que preocupar seriamente a, por supuesto, a la política económica, pero por supuesto también a toda persona o toda institución que esté preocupada por la evolución futura de nuestra economía.
Y ahí viene la última pregunta, pero ya referida a salarios privados. Efectivamente, desde el Ministerio de Economía se está impulsando conversaciones con el Ministerio de Trabajo para modificar los esquemas de negociación en los consejos de salarios para que a partir del año que viene ya no haya, por ejemplo, cláusulas de recuperación salarial.
Vi en algún medio de prensa trascendidos en ese sentido. Nosotros, por cierto, que estamos en estos próximos meses llegando al fin de lo que era el periodo que estaba previsto de acuerdos salariales en el marco de la segunda ronda de los consejos de salarios, está pendiente de elaborar una pauta y lineamientos para lo que sería la tercera ronda. No tenemos por el momento nada avanzado en concreto con el Ministerio de Trabajo, y esto que usted acaba de mencionar no ha formado parte de ninguna conversación ni de ningún ámbito de los que yo he participado.
Ajá. La versión decía que se va a atenuar la recuperación salarial, hablaba también de preocupación por el efecto indexatorio justamente que pudieran tener los mecanismos de ajuste de sueldos.
Insisto, en las conversaciones que el Ministerio de Economía y Finanzas mantiene regularmente con el Ministerio de Trabajo, que a los que nos corresponde básicamente hacer el análisis de estos temas y fijar las pautas y lineamientos para las negociaciones salariales, ese tema no ha estado presente ni bajo ese contexto ni bajo ningún otro por el momento.
¿No hay preocupación en el Ministerio de Economía, digamos, por el impacto en la inflación de los ajustes salariales que han venido dándose este año?
Le acabo de decir previamente que sí hay preocupación por la indexación. Lo que le estoy aclarando es que no fue planteado hasta el momento, en los términos en los que usted mencionaba en la pregunta siguiente, ninguna herramienta ni ningún criterio que se vaya a estar utilizando para actuar sobre esos temas.
Economista Fernando Lorenzo, director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, le agradezco su participación en Perspectiva esta mañana.
Ha sido un gusto.